From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
En Baltimore, Maryland, miles de personas continuaron manifestándose pacíficamente contra la muerte de Freddie Gray, ocurrido bajo custodia policial. Gray murió de heridas en la columna una semana después de haber sido arrestado por mirar a un teniente de la policía y luego salir corriendo. Su familia ha dicho que su columna estaba quebrada en un 80% a la altura del cuello. Durante la noche, miles de policías y miembros de la Guardia Nacional siguieron controlando el cumplimiento del toque de queda fijado a las 10 de la noche. Loretta Lynch, la flamante fiscal general, dijo que el Departamento de Justicia proporcionaría los recursos necesarios para controlar las protestas. Lynch declaró: He estado en contacto directo con funcionarios en Maryland, entre ellos el gobernador, y ordené al departamento que brindara la asistencia que pueda ser útil para restablecer la calma y resolver la agitación que estalló en la ciudad. Tras haber arrestado a más de 200 personas durante la noche del lunes, las autoridades de Baltimore se vieron obligadas a liberar a alrededor de la mitad de ellas el miércoles en medio de una ola de recursos judiciales. Algunos de los prisioneros dijeron que estuvieron detenidos durante 18 horas sin alimentos. Uno de los detenidos es un joven de 18 años que fue fotografiado mientras rompía una patrulla de la policía con un cono de tránsito. Se fijó su fianza al $500,000 después de que su padrastro lo convenciera de que se entregara. Las manifestaciones pacíficas contra la muerte de Gray, que llevaban dos semanas, se tornaron violentas el lunes cuando estudiantes de secundaria lanzaron ladrillos y piedras contra la policía. Hubo denuncias de saqueos y vandalismo en distintas partes de la ciudad, además de automóviles y edificios quemados. La policía afirmó que 15 oficiales resultaron heridos, aunque se espera que todos se recuperen. El lunes, el presidente Barack Obama pidió que se hiciera un análisis de conciencia sobre los homicidios policiales, pero criticó la destrucción de la noche anterior.
No hay excusa
para el tipo de violencia que se vio ayer. Es contraproducente. Cuando las personas comienzan a forzar puertas para saquear, no están protestando ni están dando un mensaje, están robando.
They're not protesting. They're stealing.
Las manifestaciones tuvieron lugar después de que miles de personas asistieran al funeral de Freddie Gray, entre ellas el congresista demócrata de Maryland, Elijah Cummings, una delegación de la Casa Blanca y la familia de Eric Garner, el hombre de Staten Island que murió cuando un oficial de la policía de Nueva York le aplicó una llave prohibida en el cuello y lo ahorcó. Billy Marfield, uno de los abogados de la familia de Freddie Gray, se dirigió a los asistentes al funeral.
La mayoría de nosotros no estamos aquí porque conocíamos a Freddie Gray, sino que estamos aquí porque conocemos a muchos Freddie Gray.
Mientras tanto,
miles de personas marcharon en ciudades como Boston, Chicago, Ferguson y Missouri para expresar solidaridad con Baltimore y para vincular el caso de Freddie Gray con el asesinato policial de afroestadounidenses en todo el país. En Boston, manifestantes se reunieron frente a la jefatura de policía y cantaron: "Ser negro no es delito", siempre la misma historia. En Minneapolis, manifestantes marcharon en la ciudad llevando un ataúd. En la ciudad de Nueva York se informó que al menos 120 personas fueron arrestadas después de que manifestantes bloquearan la entrada del túnel Holland, la autopista Westside y Times Square. El manifestante Al Patron dijo que se centró demasiado la atención en la represión de los levantamientos del lunes por la noche en Baltimore y no lo suficiente en los problemas subyacentes. Patron dijo:
Se está perdiendo. En lugar de ver la raíz del problema, nos estamos centrando en los disturbios, cuando la raíz del problema es más importante. Asesinaron a alguien, le quitaron la vida a una persona. Creo que debemos comenzar a prestar atención a eso. Prestar más atención a preservar la vida que a preservar los edificios o la propiedad. No me importa eso, me importan las vidas de las personas como yo.
Hillary Clinton habló sobre el problema de la violencia policial y criticó el sistema de encarcelamiento masivo de Estados Unidos en su primer discurso político importante desde que anunció su candidatura a la presidencia. Clinton habló en la Universidad de Columbia, Nueva York, e instó a que todos los policías coloquen cámaras en sus cuerpos. También informó que deberían reformarse las condenas severas a las personas que cometen delitos relacionados con drogas. Hillary Clinton declaró:
"We have to come to terms with some hard truths.
Tenemos que asumir algunas realidades difíciles con respecto al origen racial y la aplicación de justicia en Estados Unidos. Algo está muy mal cuando los hombres afroestadounidenses tienen muchas más probabilidades de ser detenidos y registrados por la policía, acusados de delitos y condenados a penas más largas de prisión que sus pares blancos. Algo está mal cuando un tercio de los hombres negros se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados a lo largo de sus vidas. Los comentarios de Clinton contrastan considerablemente con las declaraciones que realizó como primera dama cuando apoyaba la plataforma de su esposo, el presidente Bill Clinton, denominada mano dura con el delito. Esta incluía una ley de 1994 que provocó que se aplicaran condenas más severas a los delitos relacionados con las drogas y aumentó el número de prisiones y de policías. El presidente Obama recibió al primer ministro japonés Shinzo Abe para una cena de Estado el martes en el marco de la visita de una semana de duración a Estados Unidos de Abe. Durante una reunión celebrada más temprano ese día, Obama sostuvo que ambos líderes hablaron sobre afianzar los vínculos militares y sobre el acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica TPP.
En base a los avances que hemos hecho, el primer ministro Abe y yo discutimos de qué manera Estados Unidos y Japón, como las dos principales economías que participan en las negociaciones del TPP, trabajaremos ahora conjuntamente para liderar nuestros socios del TPP en el camino hacia conclusiones rápidas y exitosas en las negociaciones más generales.
El miércoles, el primer ministro japonés Shinzo Abe pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense presionando a los legisladores a apoyar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica TPP. Abe dijo que las inferencias del TPP van mucho más allá de la economía, Shinzo Abe expresó.
Además, el TPP va mucho más allá del beneficio económico. También se trata de nuestra seguridad a largo plazo. Su valor estratégico es impresionante.
El TPP abarcaría el 40% de la economía mundial y ha enfrentado una ola de oposición de grupos de todo el espectro político que dicen que socavaría las normativas ambientales y sanitarias, dañaría a los trabajadores estadounidenses y otorgaría derechos especiales a las corporaciones. Los legisladores están considerando conceder a Obama autoridad de vía rápida para aprobar el acuerdo en el Congreso sin que se permita hacer modificaciones. El gobierno de Obama parece haber reducido sus deportaciones de inmigrantes indocumentados tras las protestas públicas denunciándolo como deportador en jefe. Obama ha deportado a más personas que cualquier otro presidente, con un récord que supera las 400.000 en 2012. Sin embargo, según Associated Press, el ritmo ha disminuido con 127.000 deportaciones durante los primeros seis meses de este año fiscal. Si la desaceleración continúa, este año podría tener la menor cifra de deportaciones desde 2006, año en que Estados Unidos estaba bajo la presidencia de George W. Bush. A new report by the International Business Times has revealed... Un reciente informe de The International Business Times reveló que Goldman Sachs pagó al expresidente Bill Clinton $200,000 para que pronunciara un discurso pocos meses antes de que la gigante bancaria comenzara a presionar al Departamento de Estado, que en ese momento estaba encabezado por Hillary Clinton. El informe de David Sirota y Andrew Pérez es el más reciente en cuestionar los vínculos financieros de los Clinton. El domingo, la Fundación Clinton reconoció haber cometido errores en la manera de declarar donaciones de gobiernos extranjeros al afirmar que, por error, sumó los montos a otras donaciones y afirmó que presentará nuevamente las declaraciones de impuestos. El gobernador de California, Jerry Brown, emitió una orden ejecutiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% debajo de los niveles de 1990 para el año 2030. El objetivo fijado es el más ambicioso de todos los gobiernos en América del Norte para reducir las emisiones de carbono peligrosas en los próximos 15 años. Esto se produce mientras una de las peores sequías en décadas continúa haciendo estragos en California, con el 98% del estado sufriendo actualmente una crisis de falta de agua.
En otras noticias,
la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra muy dividida tras escuchar los argumentos de un caso que podría establecer el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. El magistrado Anthony Kennedy, considerado como el voto decisivo, ha dado señales contradictorias, pero aparentó inclinarse hacia la postura favorable a las parejas del mismo sexo. Se espera una decisión para el mes de junio.
América Latina.
Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero conmemoraron el séptimo mes desde la desaparición de sus seres queridos. Algunos de los padres y familiares se reunieron en la ciudad de Nueva York luego de haber atravesado Estados Unidos en varias caravanas. El domingo marcharon hacia Naciones Unidas demandando que el organismo presione a México para que reabra la investigación sobre la desaparición de los estudiantes y en reclamo de que Estados Unidos deje de apoyar la guerra contra las drogas en México bajo la iniciativa Mérida. El gobierno mexicano sostuvo que policías municipales al mando del alcalde corrupto de Iguala atacaron a los estudiantes y luego los entregaron a integrantes de una organización del narcotráfico que los asesinaron e incineraron. Sin embargo, los medios de noticias mexicanos señalan la participación de autoridades federales. María de Jesús Tlatempa Bello, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, habló el domingo durante la marcha.
Estamos haciendo la marcha. Vamos a hacer esta mega marcha. 26 de abril, en apoyo a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Yo soy una madre de familia que tiene un hijo desaparecido, se llama José Eduardo Bartolo Tlatempa. Mi nombre es María de Jesús Tlatempa y estamos aquí pidiendo el apoyo de toda la ciudadanía que se solidaricen con nosotros como padres de familia, porque es la única forma de manifestarnos para que nuestro gobierno nos pueda ayudar a encontrar a nuestros hijos. Y puedan presionar a nuestro gobierno y así nos puede, no, para que presione a nuestro gobierno, Enrique Peña Nieto, más que nada todos nuestros gobernantes de allá, porque todos están involucrados en la desaparición forzada de nuestros hijos.
En México, activistas de derechos humanos han pedido medidas urgentes para abordar la violencia contra las mujeres. Mientras el cumplimiento de la ley colapsó en muchas áreas de México en medio de la corrupción y la violencia de los cárteles durante la guerra contra las drogas en curso apoyada por Estados Unidos, miles de mujeres han sido asesinadas o desaparecidas. La violencia es particularmente intensa en el norte, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En el estado norteño de Chihuahua, hubo 23 asesinatos por cada 100.000 mujeres en 2012. María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que el gobierno no ha podido hacer frente a la crisis. Estamos ante una emergencia nacional por los feminicidios, porque las mujeres están siendo brutalmente asesinadas más a menudo y ahora apareció el patrón de desapariciones forzadas. Hemos mencionado desapariciones forzadas, otras son desapariciones. Pero esto sucede porque el gobierno no ha generado los mecanismos, los protocolos, la búsqueda necesaria para hallarlas de inmediato y prevenir que se cometan más de estos crímenes. En Uruguay, 4 ex prisioneros de Guantánamo se manifiestan desde hace días frente a la embajada estadounidense en demanda de apoyo económico y habitacional por parte de Estados Unidos. Los hombres permanecieron recluidos en Guantánamo durante 12 años antes de ser liberados y reubicados en Uruguay. Prometen continuar marchando y durmiendo frente a la embajada hasta que el embajador estadounidense se reúna con ellos. En Brasil, más de 200 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre la policía y docentes que protestaban en la ciudad de Curitiba. Los educadores están manifestándose por los cambios en sus pensiones estatales. La policía lanzó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, mientras que el alcalde publicó en Twitter que la ciudad parecía una zona de guerra.
Medio Oriente y Asia Central. Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz
has fired his chosen. El rey saudí Salman bin Abdulaziz ha despedido a quien había sido elegido como su sucesor, presuntamente por su oposición a la campaña militar liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes alineados con Irán en Yemen. Mukrim bin Abdulaziz, príncipe heredero y viceprimer ministro, fue reemplazado por el sobrino del rey como parte de una reestructura más amplia donde también se reemplazó al ministro de Relaciones Exteriores del país por el embajador saudí en Estados Unidos, Adel Al-Jubei, quien realizó estudios en ese país. El martes, la coalición liderada por Arabia Saudí atacó el aeropuerto internacional de la capital yemení, Sanaa, dañando la pista principal para evitar el aterrizaje de un avión iraní, del cual Irán afirmó que transportaba alimentos y medicinas. Los ataques ocurrieron en medio de fuertes enfrentamientos en la ciudad de Taiz, en el sur del país, entre rebeldes hutíes y fuerzas leales al presidente yemení derrocado, Abd Rabbu Mansur Hadi. Se informó que al menos 20 civiles murieron. El viernes, Naciones Unidas afirmó que más de 550 civiles, entre ellos 115 niños, murieron en incidentes de violencia en el último mes.
En Libia, 5 journalists with a Libyan TV station have been found dead.
En Libia, 5 periodistas de un canal de televisión libio fueron hallados sin vida con la garganta cortada 8 meses después de haber desaparecido. Un comandante del ejército le dijo a Reuters que los periodistas fueron asesinados por militantes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Israel reconoció haber lanzado un ataque aéreo en su frontera con Siria después de que afirmó haber visto a militantes llevando una bomba hacia los territorios israelíes ocupados de los altos del Golán. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó 3 ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico en Siria y 17 en Irak. Una investigación de Naciones Unidas confirmó que fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques directos contra instalaciones de la ONU en Gaza y provocaron la muerte de al menos 44 palestinos que se refugiaban en los sitios durante el ataque del pasado verano. Los ataques tuvieron lugar a pesar de que la ubicación de los sitios de la ONU fue notificada con coordenadas de GPS en repetidas oportunidades a las fuerzas israelíes. En un caso, las fuerzas de defensa israelíes dispararon 88 rondas de fuego de mortero en una escuela femenina de la ONU donde dormían 3.000 refugiados, provocando así la muerte de 18 personas, entre ellas un empleado de la ONU y 2 de sus hijos. La investigación determinó además que militantes palestinos escondieran armas en 3 escuelas vacías de la ONU. Los palestinos prometieron presentar las conclusiones ante la Corte Penal Internacional en La Haya, de la que se convirtieron en miembros a principios de este mes.
En otras noticias,
a new report says the US military operation in Afghanistan extends far beyond
the... Un nuevo informe indica que la operación militar de Estados Unidos en Afganistán se extenderá más allá de los términos descritos públicamente por la Casa Blanca. A pesar de que el gobierno de Obama ha declarado que pondrá fin a la guerra en Afganistán, The New York Times informa que las fuerzas estadounidenses han transformado la guerra en una campaña permanente de ataques con aviones no tripulados y ataques de las fuerzas de operaciones especiales. Públicamente, los funcionarios han dicho que el papel de Estados Unidos se limita a las actividades de contraterrorismo contra grupos como Al-Qaeda y a la protección de las fuerzas estadounidenses y que no se continuará el combate contra el Talibán. Sin embargo, el mes pasado, las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN realizaron 52 ataques aéreos en Afganistán, muchos contra combatientes del Talibán de jerarquía baja o media. Un funcionario no identificado afirmó que Estados Unidos está enviando soldados a Afganistán para justificar los ataques bajo la excusa de que la función de los ataques es protegerlos a ellos.
The Wall Street Journal has revealed the FBI helped facilitate...
The Wall Street Journal reveló que en 2012 el FBI ayudó a facilitar el pago a Al-Qaeda de un rescate por parte de la familia del rehén estadounidense Warren Weinstein, en aparente contradicción de su política contraria a pagar rescates de rehenes. Weinstein, un contratista del gobierno de Estados Unidos, murió en un ataque estadounidense con avión no tripulado en enero. La familia de James Foley, un periodista estadounidense ejecutado por el Estado Islámico ISIS, declaró haber sido amenazada con cargos penales por funcionarios estadounidenses si intentaba recaudar dinero para el rescate de su hijo. En Pakistán, una destacada activista por los derechos humanos fue baleada en Karachi. Sabel Mahmood era directora de Second Floor, un espacio comunitario progresista. Le dispararon mientras abandonaba una sala de reuniones luego de dar una charla sobre la desaparición de activistas en Baluchistán, donde el ejército pakistaní desarrolla una campaña desde hace décadas. Inicialmente estaba previsto que el evento tuviera lugar en Lahore. Sin embargo, según se informó, fue cancelado y trasladado tras recibirse amenazas de los servicios de inteligencia pakistaníes.
El mundo.
En Nepal, un adolescente de 15 años y una niña de 11 fueron rescatados de entre la pila de escombros donde estuvieron atrapados durante 5 días tras el devastador terremoto. Se informó que la niña fue rescatada en la localidad de Bhaktapur, que ha sido devastada. En la capital del país, Katmandú, los rescatistas trabajaron durante horas para salvar a un adolescente. El número de muertos por el terremoto de magnitud 7.8 ha seguido aumentando y ahora alcanza las 5.500 personas. Las malas condiciones meteorológicas han impedido la llegada de ayuda a pueblos remotos. Jens Lerke, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, calificó las medidas de ayuda como una carrera contra el tiempo.
En realidad, el titular es que esta es una carrera contra el tiempo. También es una carrera contra un blanco en movimiento, en el sentido de que todavía no tenemos una evaluación completa de las necesidades y los requisitos de las zonas rurales fuera de Katmandú. Como saben, el desastre en sí ha creado un montón de problemas. problemas de infraestructura y simplemente es un país que, a causa de su geografía, hace difícil el traslado en estas áreas.
Mientras ha comenzado a llegar la ayuda humanitaria a la capital, Katmandú, los habitantes de localidades remotas continúan incomunicados debido a los deslizamientos de tierras, mientras hacen lo posible por enterrar a los muertos. Pueblos enteros han sido arrasados. Nepal ha intentado lanzar provisiones desde el aire, mientras los habitantes se quejan de la urgente necesidad de alimentos y agua. El portavoz de UNICEF, Christophe Boulierac, dijo que 1 millón de niños necesitan ayuda humanitaria en forma urgente.
So far we think that nearly 1 million children are affected by the...
Hasta el momento creemos que alrededor de 1 millón de niños se han visto afectados por el terremoto y necesitan ayuda de emergencia. Generalmente en estas situaciones, como en Haití en 2010, es necesario practicar muchas cirugías a los niños que sufren amputaciones, que han perdido parte de una pierna o un brazo. Por lo tanto, se trata de patologías habituales en situaciones de terremotos que requieren cirugías urgentes.
Naciones Unidas y la Unión Africana envían delegaciones al país centroafricano de Burundi en medio de las mayores manifestaciones masivas que han tenido lugar desde que finalizara una guerra civil en el año 2005. Las manifestaciones estallaron el domingo por la candidatura del presidente Pierre Nkurunziza a un tercer periodo de gobierno. Al menos 6 personas murieron cuando la policía lanzó gases lacrimógenos, utilizó cañones de agua y disparó municiones reales contra los manifestantes.
En Nigeria, hundreds of bodies have been found in the
En Nigeria se hallaron cientos de cadáveres en la localidad de Damasak, al noreste del país, tras una aparente masacre del grupo militante Boko Haram. Fuentes locales informaron a la agencia France Press que más de 400 personas fueron halladas muertas en viviendas, calles y en un río desecado. El mes pasado, soldados de Chad y Níger recuperaron la localidad que estaba controlada por Boko Haram y descubrieron otra fosa común que contenía 100 cadáveres.
The Nigerian military says it's rescued nearly 300 girls and women from the militant group Boko Haram.
El ejército de Nigeria afirma haber rescatado a casi 300 niñas y mujeres del grupo militante Boko Haram en el bosque Zambisa nororiental. A pesar de las esperanzas iniciales, el ejército dijo que las niñas no son las mismas que fueron capturadas hace un año en una escuela de la ciudad de Chibok.
In Japan, a man has turned himself into police, admitting he flew a drone.
En Japón, un hombre se entregó a la policía y admitió haber volado un avión no tripulado que contenía material con bajos niveles de radioactividad sobre el techo del despacho del primer ministro. Yasuo Yamamoto afirma haber equipado el avión no tripulado con arena de Fukushima, sitio de la fusión nuclear de 2011, en protesta frente a la iniciativa del primer ministro Shinzo Abe de reanudar las plantas nucleares.
Indonesia has executed 8 people for drug crimes, despite pleas.
Indonesia ejecutó 8 personas por delitos vinculados al narcotráfico, a pesar de que desde todas partes del mundo llegaron solicitudes de que se les perdonara la vida. Los 8 hombres baleados por un pelotón de fusilamiento en la mañana de hoy incluyen 2 australianos, 4 nigerianos, un brasileño y un indonesio. También estaba previsto que muriera una mujer filipina, pero se le otorgó un aplazamiento luego de que se entregara a la mujer que presuntamente la reclutó para transportar las drogas. Australia condenó las ejecuciones y retiró a su embajador en Indonesia.
En otras noticias,
Sweden's top court has granted WikiLeaks founder Julian Assange the right.
El tribunal de mayor jerarquía de Suecia otorgó derecho al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de apelar la orden de arresto que lo mantiene encerrado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace casi 3 años. Assange solicitó refugio en la embajada por temor a que la orden de arresto por acusaciones de delitos sexuales pudiera conducir a su extradición a Suecia y posteriormente a Estados Unidos. El mes pasado, tras años de negarse a hacerlo, los fiscales suecos anunciaron que viajarían a Londres para entrevistarse con Assange. Hasta el momento no se le han imputado cargos.
Y por último,
Pope Francis has taken on the gender pay gap, speaking in...
El Papa Francisco abordó la brecha salarial de género. Desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco llamó a la desigualdad salarial un escándalo puro. El Papa Francisco enunció:
Per questo, come cristiani...
Como cristianos, tenemos que ser más exigentes en cuanto a estos temas. Por ejemplo, debemos apoyar decididamente el derecho a igual salario por igual trabajo. ¿Por qué se da por sentado que las mujeres deben ganar menos que los hombres? No, tienen los mismos derechos. La discrepancia es un escándalo puro.
El Papa Francisco ha rechazado la posibilidad del trabajo igualitario para las mujeres dentro de la Iglesia Católica, afirmando que la puerta está cerrada a las mujeres que quieran asumir el sacerdocio.
Es Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.